La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos, bienvenidos a La Otra Cara de África, de parte de Antonio Molina y Rafael Sánchez en los estudios de la Fundación Sur. Hablamos del fuego, del fanatismo religioso, como tantas otras veces, como siempre, con un espíritu crítico, crítico en sin acritud y en positivo. Un fanatismo religioso que se alimenta con la leña de imaginaciones mediterráneas, muchas veces que se pueden alcanzar intensidades que parecen inalcanzables, dignas de figurar en los libros de récords como el Guinness. Y venimos a decir esto en La Otra Cara de África como introducción a la noticia de la que vamos a hablar, Antonio, que fue dada por el corresponsal de la agencia EFE en El Cairo y que resumo más o menos en estos titulares. El sindicato médico egipcio prohíbe el trasplante de órganos entre cristianos y musulmanes. Bueno, esto a una persona normal le lleva a pensar en una aberración.
Yo cuando lo leí me quedé, digo, bueno, pero ¿qué pasa? Es que los órganos corporales contagian la fe religiosa. Vamos, me llamó muchísimo la atención y claro, quise un poco estudiar este asunto porque me parecía que era... Y esta decisión, nueva y reciente, pues ha irritado tanto a las iglesias como a las mezquitas, porque sus responsables por recena que con ella se incite a una mayor tensión sectaria que engendra violencia intercomunitaria. El obispo Marcos, que es el portavoz de la iglesia copta, que hay que decir que representa el 10% de la población, o sea, más de 7 millones y medio de fieles en Egipto, a veces las personas piensan que todo el Egipto es musulmán, pues todos tenemos, dice, la misma sangre. Dice, si el motivo invocado para establecer esta medida es para evitar el tráfico de órganos entre musulmanes y cristianos, nosotros la rechazamos porque ese tráfico también puede darse entre fieles de la misma religión. El tráfico de órganos se da entre ricos y pobres. Entonces un musulmán rico también puede comprarle los riñones a un musulmán pobre. O sea que no pensemos que solamente los cristianos son ricos, porque al contrario, hay muchos cristianos pobres en Egipto. Entonces Monseñor Marcos considera que esta decisión es muy grave, pues abre la puerta a otras discriminaciones, como sería también prohibir las transfusiones de sangre entre musulmanes y cristianos, o impedir que un médico examine a enfermos de distinta religión, como ya empiezan a pedir algunos islamistas que las mujeres solo sean examinadas por doctoras y tratadas por enfermeras.
Bueno, es que si llegamos a ese punto, luego claro, tampoco las van a dejar estudiar, con lo cual no habrá doctoras ni enfermeras.
Entonces, el obispo termina sus reflexiones diciendo, tememos que en el futuro haya unos hospitales para musulmanes y otros hospitales para cristianos, y otros para otras religiones. Entonces, ¿dónde vamos a parar?
Antonio, ¿cómo puedes explicar esta medida discriminatoria?
Bueno, pues sí, justamente eso es lo que me ha llevado a mí, de ir, como se suele decir, enhebrando la aguja en un hilo un poco más largo. Y el sindicato de los médicos en Egipto está dominado por el grupo islamista llamado los hermanos musulmanes. Entonces este sindicato amenaza a los médicos que no se atengan a esta práctica, no solamente en la cuestión del trasplante, sino también a la donación de órganos que quede excluida entre cristianos y musulmanes. El doctor Hamdi El-Sabed, director del sindicato, pretende justificar esta decisión de para evitar el tráfico de órganos entre musulmanes pobres que venden sus riñones a los cristianos ricos, y en contrapartida los cristianos pobres son explotados por musulmanes ricos. Recalca aún, pretendemos impedir cualquier tentativa de engañar al enfermo y robarle sus órganos, sobre todo si ocurre esto entre cristianos y musulmanes, porque en este caso sí se abre una crisis entre ambas comunidades.
Ahora, dentro de la propia comunidad una crisis no importa. Si un musulmán rico engaña a un musulmán pobre, no hay crisis, no importan las crisis. ¿Qué opinan, Antonio? Y esto es lo importante, los ulemas de la Universidad de Al-Azhar. Y es importante la Universidad de Al-Azhar porque es un poco el faro donde toda la comunidad musulmana mira.
Y además es justamente el centro también de un islam moderado. O sea, también no es que sean de vanguardia, pero vamos,
moderado dentro.
Por eso dentro de lo que hay. Dice, buen número de ulema opina en contra del sindicato médico que la nueva prohibición discriminatoria es contraria a la constitución egipcia y que ella sí será causa de tensiones entre ambas comunidades. El doctor Abel Moti Bayuni, que es miembro del Centro de Estudios Islámicos de Al-Azhar, aseguró que dicha prohibición instigará a una discriminación entre musulmanes y cristianos, que todos son ciudadanos del mismo país y tienen los mismos derechos. Además, tanto las iglesias como las mezquitas lamentan que el sindicato médico no las haya consultado antes de decretar tan odiosa medida, pues aseguran que con estas prácticas se torna cada día más frágil la convivencia social, cívica, entre musulmanes y cristianos. Así que ambas instituciones religiosas tienen la esperanza de que el Parlamento obligue al sindicato médico a revisar su decisión y que éste la retire.
Antonio, la sociedad egipcia, la sociedad musulmana, a través de sus de órganos de expresión, ¿cómo han contestado a esta medida?
Bueno, pues en Egipto existe la Unión de los Derechos Humanos y el abogado Nagui Jibrael, que es el director de la Unión Egipcia de los Derechos Humanos, declara que la medida es discriminatoria, ya que viola los derechos humanos, viola la Constitución de Egipto y además ataca la unidad nacional. Y es por eso que los responsables de la Unión Egipcia para la Defensa de los Derechos Humanos han decidido recurrir a la justicia y han presentado en un tribunal del Cairo una denuncia contra el sindicato médico para exigir que anule esta decisión como anticonstitucional, por herir la unidad nacional y igualdad de derechos de todos los ciudadanos egipcios. Entonces, excepto Jibrael, el experto Jibrael acusó abiertamente a la organización islamista de los hermanos musulmanes, que controla con mano férrea al sindicato médico, de querer secuestrar el poder legislativo. Pues el sindicato no ha esperado a que se terminen las discusiones que hay en el Parlamento sobre una futura ley que regulariza las donaciones y los trasplantes de órganos, paralizando así el tráfico y la explotación del comercio de órganos.
Hay que recordar que precisamente los hermanos musulmanes, que es una organización que ya cuenta con más de 100 años, si no recuerdo mal, es el principio, la gestación de donde vienen los males que acontecen a gran parte
sí,
del mundo.
Sí, desde luego los hermanos musulmanes nacieron pues al final de la época colonial, podemos decir, cuando también en Egipto, en fin, estaban aún dominados por los ingleses y etcétera, ¿no? Y podemos decir que nacieron cuando aún no se hablaba de islamismo y no se hablaba tampoco de Al-Qaeda ni de Bin Laden. Ellos son más antiguos, son uno de los dos grupos terroristas más conocidos, era la Gamá al-Islamiyya y luego la Jihad, la Guerra Santa. Y esto ya provocaron atentados que mataron 1.300 personas, y entre las víctimas hay que contar decenas de cristianos coptos, sobre todo en el interior del país, en la provincia del sur, que son vecinas al Sudán. Entonces, la gente se pregunta qué va a pasar, porque los cristianos coptos cada vez son más atacados. Entonces, han tenido templos, iglesias, monasterios cristianos que han sido atacados. El último fue justamente el monasterio famoso de Abu Fana en el Alto Egipto durante el mes de junio de este año. 7 monjes resultaron heridos por los atacantes islamistas.
Antonio, Hosni Mubarak es uno de esos políticos que mano dura y en la cuerda floja, sabe, como un funambulista, sabe mantenerse siempre arriba, pero tiene ese juego de soltar y coger, ¿no? A la vez.
Bueno, pues el gobierno, claro, está preocupado por estos brotes de odio y de violencia islamista que destruyen los esfuerzos a favor de una cultura de la coexistencia pacífica y la tolerancia religiosa. En otros tiempos, basta recordar a Nasser, los hermanos musulmanes fueron muy perseguidos y reprimidos. Hoy se encuentran respaldados por el movimiento terrorista Al-Qaeda, que pretende unificar a todos los islamistas de África del Norte. Claro, entonces Egipto pues tiene que defenderse, por un lado, de ese terrorismo que lo tiene dentro de casa, y luego al mismo tiempo pues lo que pasa en el Medio Oriente, Irak, Irán, Palestina. O sea que Egipto aún guarda unas ciertas relaciones, con buenas relaciones con Occidente, especialmente con Estados Unidos, y luego pues también con Israel. Entonces esta situación pues no facilita la evolución de la sociedad egipcia hacia una aproximación y una apertura mayor a Occidente, y a pesar, como decíamos antes, de esa amistad con los Estados Unidos y de la ayuda que recibe en el plano militar de los americanos.
Antonio, afortunadamente no todo fueron malas noticias, la sociedad parece que impuso una cierta lógica, ¿no?
Pues sí, porque justamente ante este abuso del sindicato, pues al fin y al cabo, en la prensa de finales del mes pasado, ya el Parlamento rechazó esta decisión del sindicato por inconstitucional. O sea, por lo menos podemos decir que ha sido una batalla ganada. Pero en fin, conociendo como conocemos a los hermanos musulmanes, que a pesar de haber sido perseguidos no se dan por vencidos, pues podemos decir que la guerra continúa. Pero en fin, es bueno que por lo menos veamos que en un país como Egipto pues procuran esforzarse porque sea un Estado de Derecho.
Más Egipto tiene un problema ahora, se establece la continuidad de Mubarak, si va a ser una continuidad, muchas veces se piensa a lo mejor familiar. Él prepara, o parece que prepara a uno de sus hijos,
claro,
para su continuidad. Esperemos que el triunfo de la democracia se imponga y una cierta lógica y aperturismo. Estamos entendiendo un aperturismo adecuado a las latitudes y longitudes de que estamos hablando, pero que poco a poco estas cosas cada vez nos sean más extrañas, ¿no?
Hombre, es bueno saber que entre el personal de la Universidad del Azhar, pues hay, por ejemplo, un número importante que han aceptado y han entrado en ese diálogo que se ha querido más abierto, por ejemplo, con la carta de los 138 personalidades musulmanas para responder a los discursos del Papa, y al mismo tiempo van a tener este otoño un diálogo en Roma, o sea, en un aspecto, podemos decir, de cierta abertura y convivencia, lo cual pues también nos deja con una esperanza de que se vaya Egipto alineando más por esa parte, podemos decir, de la convivencia pacífica.
Inshallah, ¿no?
Inshallah.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Cumple 10 años.